Busca en el libro de Salmos, el Salmo 102. Es un versículo muy interesante. Dice, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Está hablando de Sion, de Jerusalén. Y es la oración de Dios para restablecer a Jerusalén, de juntar otra vez a su pueblo ahí, de regresarlo a la gente y volverlo a como era antes. Pero lo que me interesa a mí es lo que dice aquí de Sion y la manera que David expresa en una manera muy poética, muy visual, su amor y el amor de los judíos hacia Palestina, hacia Jerusalén, donde él dice que amaban sus piedras y amaban su polvo. Y el hermano Memo predicó, y si tú has visto fotos, tú puedes entender lo que él estaba hablando. Si tú has visto alguna foto de Jerusalén, no parece mucho, de veras. Yo los he visto, yo he visto fotos de ahí, todo está seco y desértico. O sea, no estamos hablando de que es un oasis ahí y que todos están peleando por este lugar tan hermoso y tan bello. Mira, hay lugares que parecen mucho más bonitos que Jerusalén o que Palestina. Todo es un desierto y tanto que el mar grande que tienen ahí se llama el Mar Muerto. O sea, estamos hablando de un lugar no muy bonito, pero cuando David habla de él, él dice, mira, nosotros amamos las piedras. ¡Amamos el polvo! ¡Qué interesante para mí eso! Y sabes, yo lo he visto. Yo no soy muy así porque yo nunca viví en un lugar más que 3 años hasta que yo me casé. Cuando yo me casé ya viví en San Luis Potosí en una sola casa, quizás 5 años. Pero antes de eso, yo nunca viví en más que 3 años en una sola casa. Cuando yo tenía... Desde que nací hasta los 8 años, nos mudábamos cada 6 meses. Cada 6 meses íbamos en el verano, íbamos a Michigan, donde mi papá era granjero, y en el verano íbamos a Houston, Texas, donde mi papá trabajaba en construcción, y cada 6 meses así era, empacábamos todos e íbamos para allá. Entonces yo nunca llegué a apreciar ninguna ciudad, ningún estado, ningún equipo de fútbol americano, nada de eso. Yo nunca me interesé, yo no recuerdo ninguna persona de la escuela, ninguna maestra, nunca los recuerdo a nadie de ellos. Y entonces yo no puedo simpatizar completamente, pero yo viviendo en México he apercibido entre los mexicanos un espíritu muy similar a la de David, un amor ferviente por su patria. Y yo he hablado con gente que se han ido a los Estados Unidos a trabajar y ellos hablan de cómo cuando están allá, cómo echan de menos los nopales. Yo no estoy bromeando, yo estoy hablando en serio. Yo nací con la penca aquí, yo quiero mis nopales. Pues yo no entiendo eso, yo voy allá y todo hay zacate y no hay nopales y yo pienso esto ha de ser magnífico. Pero cuando yo hablo con mexicanos, ellos dicen yo amo sus tunas, no piedras, ¿verdad? Y sus nopales, y es un espíritu, yo no estoy de veras, yo quiero que entiendan, yo no estoy criticándolo, esto es natural cuando tú llegas a amar un lugar. Y así están los judíos, ellos aman su lugar, y aman su país, aún las cosas malas de ella. Y esto es de lo que yo quise hablar un poco, porque me tocó el amor que ellos tenían, tanto amor para su país, que estaban diciendo aún las cosas que parecen más feas, más malas, más duras, esas también las amamos. No nada más toleramos lo malo para obtener lo bueno, pero amamos todo, lo amamos todo. Aún las cosas malas, las piedras, el polvo, lo amamos. Y David está orando diciendo, Dios, restaura Jerusalén. ¿Por qué? Porque tus siervos aman hasta lo más bajo de ello. Amamos todo lo que es Jerusalén, lo que es Israel. Restáuralo hasta lo más feo, lo que nadie más quiere. Aún eso, lo amamos mucho, y así hablaba. Y yo pensaba como cristiano, que a mí me gustaría tener esta actitud. Yo no sé de tú o de ti, pero a mí, en lo personal, de veras, yo quisiera tener esta actitud acerca de la fe de Jesucristo, como lo tuvo David acerca de un país que un día se va a quemar, igual que todo el resto del mundo. Yo quisiera tener esta actitud acerca de la Nueva Jerusalén, acerca del reino de Jesucristo, el reino inmóvil que va a venir. Yo quisiera tener esta actitud acerca del caminar cotidiano de la fe de Cristo. Esta actitud donde yo no nada más me goce en las bendiciones muy buenas que tengo como cristiano, pero que aún aprecie, que ame hasta las cosas no muy deseables de ser cristiano. Y mira, no todo lo de ser un cristiano es muy bonito o muy fácil. Hay algunos aspectos de ser cristiano que no son fáciles. Y Cristo mismo nos los advirtió. Él nos enseñó que teníamos que tomar una cruz y seguir en pos de Él. Pues, ¿qué crees que está hablando? Está hablando de dificultades. Y sí las va a haber, y esas dificultades no son coincidencias, son parte esencial, integral, del mismo cristianismo. O sea que si tú vas a ser cristiano, tú tienes que aceptar lo bueno y lo difícil. No voy a decir lo malo, pero sí me están entendiendo. Tienes que tomar lo que es fácil y lo que es muy bonito, y estamos nosotros todos cantando, aunque a veces son los himnos que son lo difícil de aguantar, ¿verdad? Pero estamos todos cantando y estamos juntos y decimos, ¡ah, qué bonito es ser cristiano! Pero también hay algunas cosas que son difíciles. Y si tú quieres ser un cristiano, tú tienes que entender que no puedes tener el uno sin el otro. ¿Sí me entienden? Y esto es lo que David había entendido, y lo que él escribe, y cómo sentían los judíos, y por eso se maravillaban la gente de Babilonia cuando Esdras y Nehemías llevaron gente y se fueron de Babilonia, de las comodidades y de la protección y de la prosperidad, y fueron a vivir en una ciudad derrumbada, completamente quemada y cubierta de humo, y ahí están ellos en un montón de piedra y están tan gozosos. Y lo único que tienen es un puño de polvo y unas pocas piedras. Pero ellos muy gozosos y amando este lugar. Y no porque eran, ¿cómo se dice? Siempre lo equivoco. ¿Masoquistas o masiquistas? Masoquistas, no porque eran masoquistas y nada más, aflíjenme. Pero porque ellos entendían que si querían lo bueno, si querían lo bonito, también había algunas cosas no tan bonitas de ello. Y que ellos llegaron a tanto amor y aprecio por lo que tenían, que aún apreciaban las cosas que no eran tan buenas o tan fáciles o tan cómodas, y apreciaban todo el paquete junto. Y ese es uno de los problemas hoy en día, que la gente no quiere aceptar todo. Job lo resumió muy bien y dijo que era de mujeres fatuas pensar que podían ellos recibir solo bueno de Dios y nunca malo. Y estos somos muchos cristianos así, que llegamos a pensar que podemos nosotros siempre recibir pura bendición y que nunca tendremos aflicción. Pero esto es ser necio, hermanos. Es necedad. Si tú vas a ser un cristiano, tú vas a tener que aceptar la realidad que no va a ser todo como tú lo quieres. Van a suceder cosas que tú no quieres que suceden, y van a venir a tu vida y van a sentir mal. Y yo no estoy diciendo que sonreímos con una sonrisa falsa, pero debemos aceptar desde ahorita que no todo va a ser como lo queremos. Ve las vidas de los hombres de la Biblia, lee las historias de los hombres de fe de Hebreos, donde explica que no todo era como quisieran. Dice que el mundo no era digno de ellos, pero vivían en cuevas y escondiéndose y cubriéndose con cuero de animales y cosas así, porque no todo podía ser como lo querían. Ellos, dice, que ponían la mira en la ciudad por venir. Ellos entendían que tenían una herencia, tenían un grande y maravilloso futuro, y ellos ponían sus ojos en eso y aceptaban lo que tenían que sufrir por obtenerlo. ¿Sí me entienden? Y esto es lo que nosotros también necesitamos hacer. Necesitamos entender esto. Esto es una falla en cristianos en casi cada aspecto de sus vidas. Este es uno de los problemas con muchos matrimonios. Que ellos pensaban que al casarse todo iba a ser magnífico. Todo iba a ser sin problemas. Entonces cuando ven que su esposo o su esposa no es la persona perfecta que se habían imaginado, no, algo anda mal aquí, pues él debe cambiar. ¿Que tú de veras piensas que hay un solo hombre en toda la tierra que satisface todas tus necesidades y llega a esa medida ideal que tú tienes? ¿Estás loca o loco? No los hay. Yo, mi esposa leyó un libro escrito por una mujer llamada Elizabeth Elliot. Si no saben quién es, ella fue la esposa de uno de esos evangelistas que dio sus vidas tratando de llegar a esos indígenas en el Suramérica, en el Ecuador, y Jim Elliot. Pues ella ha escrito muchos libros, y son buenos libros, y hablan bien, y ella habla muy bien a mujeres, y de sus experiencias y cosas, pero ella escribe una cosa de que mi esposa me comentó, de un libro que dice que la mayoría de mujeres, después que se casan, se dan cuenta que no buscaban un hombre. Buscaban hijos y casa y protección y buscaban, pero no buscaban un hombre, porque un hombre, pues él es medio irresponsable y es inmaduro toda su vida, básicamente. O sea, aunque maduren, siempre son inmaduros, nada más escúchanos a nosotros en las comidas. O sea, mujeres dicen, ah, Chihuahua, ¿qué pasó? Mi papá le compró a mi esposa una, no sé, como un pequeño cosita ahí que cuelgas ahí en el refri. Y que dice, yo no necesito hijos, me casé con una, con uno. Y mi esposa, ella lo colgó muy feliz. Por fin alguien describió cómo se sentía ella. Y así es, entonces mujeres llegan a pensar, no, pues, ah, pues, ¿qué es esto? Yo pensaba que todo iba a ser perfecto y íbamos a vivir feliz para siempre. Esos son cuentos de hadas, eso no es la verdad. No es la realidad, tú vas a tener problemas. Y con los beneficios del matrimonio, tú también tienes que aceptar las desventajas. Y mira, hermanos y hermanas, hay desventajas. Sí las hay. Sí las hay, entonces tú tienes que pesarlos y decidir cuál quieres. Y es así en todo. Si tú tomas un trabajo, si tú inviertes en algo o cualquier cosa, tú vas a encontrar que no todo va a ser como tú lo quieres. Y tú vas a tener que aceptar tanto lo bueno como lo malo, tanto lo fácil como lo difícil. Y eso es parte de ser un adulto. ¿Entienden esto? Por eso los niños son inconstantes en todos sus caminos. Porque cuando están emocionados y primero empiezan algo, pues están con todas las ganas y con toda la energía. Y se lanzan en eso para hacerlo. Pero el momento que se sale el sol y se empiezan a sudar un poco, dicen, no, yo no creo que este trabajo me gusta. Yo estoy un poco cansado. Me están pidiendo un poco demasiado. Yo me siento un poco insatisfecho. Y lo dejan. Y son inconstantes. Todas sus vidas, ¿sabes? Hay muchos cristianos entre nosotros que somos así. Empezamos con el cristianismo, con la fe de Jesús, con mucho ánimo, pues ah, esto es magnífico, todo está muy bien, pero cuando llega la primera ola de aflicción, nuestros ojos abren como el tamaño de platos. ¡Oh! ¿Qué es eso? No que soy hijo de Dios, no que soy príncipe, no que soy ya sacerdote, pues ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que tú eres necio, que piensas que vas a que la lluvia nunca va a caer sobre tu cabeza, que tú nunca vas a sufrir un tormento, que tú nunca vas a tener una tragedia. Mira, hermanos, yo no estoy deseando esto ni para ustedes, ni mucho menos para mí, pero les estoy diciendo, estas tragedias y estos problemas y dificultades tienen que suceder. Es necesario. Es necesario. Es necesario para que maduremos. Es imposible madurar sin las aflicciones. Es imposible. Vean lo que dice la Biblia ahí en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 3. Digo, capítulo 5, versículo 3. Dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sí ves lo que dice? No dice los aceptamos, no dice pues los sobrevivimos, Pablo dice, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, porque nos gusta ser atribulados. No, claro que no. Seamos realistas, hay algunos que tratan de ser tan ultra espirituales que dicen, oh, las aflicciones son tan buenas. Mira, hermanos, yo no tengo, como el hermano Lindell muchas veces dice, yo no tengo ni una sola gota de sangre mártir en todo mi cuerpo. Yo no ando buscando que me maten o que me golpean o que de alguna manera alguien me daña. A mí me gusta que vivimos en un país libre, me gustan las bendiciones que recibimos, pero la razón que nos debemos gloriar en las tribulaciones es por lo que produce. Dice, sabiendo, esta es la razón, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. La razón que nos gloriamos o debemos gloriarnos en las tribulaciones es que van a producir un madurez en nuestro espíritu, en nuestra vida. Que podemos nosotros, por medio de tribulaciones, avanzar mucho más que podemos sin ellos. Por eso encuentras la mayoría de gente que tienen vida difícil, maduran mucho más rápido. Mi papá, él desde que él supo caminar, lo tenían trabajando en la granja de su papá. Y cuando él tenía como 9, 10 años de edad, él ya estaba cargando los costales de grano. O sea, estamos hablando de 20 kilos, 25 kilos, 30 kilos. Él dice que cada año quitaban kilos de los costales, que cuando él era muy chico pesaban casi 100 libras, y como él iba creciendo cada año, pues las compañías iban reduciendo el tamaño del costal, y eso lo hacía muy enojado, ¿verdad? Porque cuando era muy chico tenía que cargar mucho. Entonces él tenía todo eso, él lo ponían, él tenía que manejar, él estaba manejando coches. A los 7 años de edad lo paraban ahí en el asiento de adelante, y él llevaba el coche a la casa de la granja, y así creció él. Y él a los 16 años, él fue a la gerencia de la Chevrolet y se compró un carro del año en efectivo que él había ganado con su propia granja. A los 17 compró su propia granja y rentó la del vecino. O sea, la dificultad o la dureza que era su vida cuando era joven produjo mucho más madurez que en gente como yo, que no tenía este tipo de vida. Y si tú ves gente, tú ves a lugares donde tienen a los niños trabajando desde chicos y tomando responsabilidad de hombres, se hacen hombres de muy jóvenes. Y ves a lugares donde todo les es dado en la mano, no tienen ni que lavar su propia ropa, ni tender su propia cama, esos nunca se hacen hombres. ¿Sí me entienden? Mira, Dios quiere que seamos hombres. Es lo que dice, Él quiere que seamos maduros, que llegamos a un crecimiento. Pablo, hasta con disgusto, casi con asco, Él dice, ustedes ya deben ser maestros por causa del tiempo que les pasa. Y yo pienso muchas veces que si Él me viera a mí o a algunos de nosotros diría lo mismo, pues ¿qué les pasa a ustedes? Deberían ustedes ya haber avanzado y madurado. Pues para eso Dios nos envía las aflicciones. Tú tienes problemas en tu vida y no todo va como tú quieres. Esto es muchas veces desde el mismo dedo de Dios, diciendo, tú necesitas madurar y yo te voy a echar la mano. Yo te voy a ayudar a madurar. Entonces, esa es una de las razones que nosotros necesitamos las aflicciones. Otra cosa es porque es una oportunidad. No nada más es para madurar y para crecer y ser más útil a Dios después y entrar en el reino con más madurez y más habilidad, sino también es necesario para darnos la oportunidad de ganar coronas y ganar victorias. Qué triste es la vida de una persona que nunca lucha. Yo lo veo y yo pienso qué triste, ¿no? Nunca sienten la satisfacción de invertir y ahorrar y sacrificar y terminar yendo y comprar algo y decir, pues es un coche carcacha que casi ni funciona, pero es mío. Yo trabajé, yo sudé y lo conseguí. Qué tristes son todos estos que sus papás les dan todo lo que piden y nunca aprecian nada. Pues qué piensa, qué triste sería. Yo pienso, qué triste sería la vida cristiana si todo fuera regalado. Nada más así, nada más regalado. Y nada me costaría. ¿Sabes lo que dice Pablo? Pablo dice que él buscaba hacer sacrificios. Él dice, Cristo permite que yo cobre ofrendas, que yo acepte ofrendas, y no nada más los acepte, que yo exige ofrendas de las gentes a quienes yo predico. Es lo que Cristo dijo. Él dijo que cuando vas a algún lugar, entra en la casa y vive ahí y comes su comida y no salgas de ahí hasta que te vas. O sea, que ellos, la gente a quienes tú les predicas, te deben sostener. Es lo que Cristo enseñó, léalo. Pero Pablo dijo, cuando yo voy, yo no acepto eso. No lo acepto. ¿Y sabes cuál era su razonamiento? Léalo, ahí está en Corintios. Su razonamiento es, dice él, para que yo puedo ser juntamente partícipe en el Evangelio. ¿Entiendes lo que él está diciendo? Él dice, mira, yo no nada más quiero ser nada más ahí una decoración en el Evangelio, nada más una persona que nada más anda. Yo quiero invertir también, yo quiero ser un inversionista, un accionista en el Evangelio. Yo quiero que me cueste a mí también. ¿Entiendes lo que él está diciendo? Esto es un principio que necesitamos entender como cristianos. Nosotros podemos montarnos sobre la espalda de la fe y nada más ir a lo fácil, hacer lo menos que se nos pide y llegar al final. Y Cristo dice que los tales llegan al final y tienen que admitir que son, ¿qué? Siervos inútiles, porque solo hicieron lo que se les pidió. Pablo dice, yo no quiero ser inútil, yo quiero invertir, yo quiero tener acciones en el Evangelio, para que cuando yo llegue al final, Dios me debe a mí algo. Yo, quizá tú no te gusta cómo suena eso, pero es exactamente lo que él está diciendo. Yo quiero llegar al día de juicio y Dios diga y haga cuentas y diga, Pablo, tú gastaste más de lo que te pedí, yo te debo. ¡Qué bien! Mira, hay demasiados cristianos entre nosotros que no tienen esta actitud, no ni comprenden el punto y hacen lo menos que pueden para sobrevivir como cristianos. Pues hermanos, las aflicciones, los problemas nos dan la oportunidad de invertirnos en la fe para que no nada más seamos ahí acompañantes o visitantes o espectadores, pero para que seamos jugadores. Gente que están en el campo y que cuando terminan, para mí siempre es muy chistoso cuando un equipo gana, por decir, digamos, la América o las Chivas o no sé quién, aunque las Chivas no han ganado mucho tiempo, ¿verdad? ¿Mande? Pero cuando ganan, pues los aficionados salen a la calle, ¡uh, ganamos! ¡Ellos no hicieron nada! A menos si tú piensas que tomar 5 o 6 caguamas es ayudar al equipo, pues eso es tontería. Los únicos que de veras pueden festejar son los que participaron. El aguador tiene más victoria que esos que están ahí sentados tomando cerveza. Pues hermanos, si tú quieres tener parte en la celebración de victoria, de decir ganamos, nosotros hicimos, porque mira hermanos, no hay ninguna suspensión aquí, no hay ninguna pregunta, vamos a ganar. Vamos a ganar, pero solamente van a poder participar en la celebración de victoria los que invirtieron en ello. Por esto Pablo dice, si yo predico de porque debo, pues no hay nada de premio. Pero si lo hago voluntariamente, dice, premio tendré. ¿Entiendes lo que él está diciendo? O sea, lo que él está diciendo es que si yo tomo ofrendas de la gente a quien yo predico y yo vivo tal como Cristo me dijo, no sobrepasando la raya, tal como Cristo le enseñó, pues entonces, ¿qué estoy haciendo? Apenas estoy haciendo lo que se me pide. Pero si yo vivo en hambre a veces y dificultad y no acepto esas ofrendas y me invierto a mí mismo en el Evangelio, entonces Dios me dará premio. Vean lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago habla de esto también. Es increíble cuántos de los escritores de la Biblia hablan de este tema de alguna manera y lo que dicen de ello. Dice Santiago en el 1:2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones. Qué cosa tan rara que decir, ¿no? Tenerlo por sumo gozo cuando caes en diversas tentaciones. Ahora, aquí no está hablando de pecado, Está hablando que cuando vienen las aflicciones, las tentaciones, las pruebas a tu vida, tú debes no desanimarte. ¡Oh, ¿por qué me pasa esto? ¡Esto es horrible! ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me ama Dios? Él dice, no debes tener esta actitud. Tú debes gozarte en ese momento. ¿Ve por qué? Y no es por masoquistas. Él dice en el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Pablo y Santiago parecen haber conspirado juntos. Dicen la misma cosa, la misma razón. Mas tenga la paciencia perfecta su obra para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Ahora brinca al versículo 12. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo no sé qué buscan ustedes, hermanos, en la vida. No sé. Yo no sé cuáles son tus metas, yo no sé cuáles son tus planes, qué piensan ustedes tener, pero hay una pregunta que tú te deberías hacer a ti mismo, que muchas veces le haces a los inconversos, o muy similar a esa pregunta. Tú les preguntas a los católicos o los inconversos, ¿a dónde va a ir tu alma cuando mueres? Y es una muy buena pregunta, pero yo te pregunto similarmente, ¿qué vas a tener cuando mueres? Todas las cosas que puedes tener aquí no las puedes llevar contigo. Todos sabemos eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vas a tener? ¿Tú crees que vas a morir y vas a ir a flotar sobre una nube y tocar una arpa? ¿Vas a tener la figurita de un bebé desnudito ahí con alas y ahí vas a estar y vas a tener un arquito para enamorar a los novios? ¿Lo que crees que pasa? No, estás loco. No es nada similar. Mira, la Biblia nos habla que vamos a entrar en un reino verdadero. ¿Qué vas a tener en ese reino? Habla de algunos que van a tener autoridad, y otros más, y otros menos, y otros nada. Y unos van a ser puestos sobre unas ciudades, y otros sobre más, y otros sobre menos, y otros sobre ninguno. ¿Qué vas a tener tú en el reino inmóvil? ¿No entiendes que depende de esta vida? Ese es el punto de Eclesiastés. Lee Eclesiastés. El punto de Eclesiastés es que si todo lo que hacemos termina aquí, entonces es inútil. Pero no termina aquí. Ese es el punto. Este no es una práctica. Aquí tú estás estableciendo tu futuro. Por eso dice, debemos gozarnos de tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, esta madurez, pero también que cuando sufrimos la tentación, cuando somos probados, Dios tiene una corona para darnos por ello. Por eso dice que Él no es injusto para olvidar tu obra. Él no es injusto para olvidar lo que tú has hecho para Él. Él va a recordar. Dios es el gran contador. Él sabe todo lo que está pasando. Él sabe cada hora, cada minuto, cada segundo que tú has invertido en su obra. Él sabe cada centavo que tú pones de ofrenda. Él sabe cada oración que tú dices, los colecta, es su colección en el cielo, las oraciones. Él sabe. Las aflicciones que Él permite venir a tu vida son para darte esta grande oportunidad de ser un partícipe. De ser un partícipe. Mira, hermanos, como te dije, yo no sé de ustedes, pero yo decidí hace como 2 o 3 años, cuando empecé a entender mejor, y en este último año, cuando entendí mucho mejor esto del reino y de estas cosas, yo decidí, yo no quiero ser un aficionado, yo quiero ser un jugador. Yo no quiero ser los que se meten en su coche y tienen solo una bandera, yo quiero ser los que están en el campo y tienen un trofeo. ¿Sí me entienden, hermanos? Y esto es una oportunidad. A mí no me gustan los problemas. Yo no estoy diciendo, vamos a salir y vamos a tomar martillos y romper las imágenes sobre los templos para que nos lastimen. No, hermanos, claro que no. Yo no busco problemas, pero yo de veras lamento a veces que no tengo más oportunidad para dar. Más que puedo yo entregar. Yo he leído historias de los patriotas de México, de los Estados Unidos. Son historias muy interesantes. Y uno que siempre me viene a la mente en todo esto, y pienso, qué tristeza. Hubo un hombre en la revolución de los Estados Unidos. que cuando lo agarraron, él se puso despierto, un maestro de primaria, pero se enlistó al ejército como espía y lo agarraron, obviamente no muy buen espía, ¿verdad? Pero lo agarraron y lo iban a ahorcar los ingleses y le preguntaron, ¿tienes alguna palabra última que decir? Y él dijo, yo solo lamento una cosa, que tengo nada más una vida que puedo dar por mi patria. Pues, yo entiendo, ¿no? Y todos los americanos, celebran a ese y todo. Pero, ¿sabes? ¿Qué cuánto más cristianos debemos tener una actitud así? ¿No fue esta actitud que puedes notar en los apóstoles? Que parece ser su único lamento, que si les quitaran la vida, no tenían otro por dar por Jesucristo. ¿Tú qué estás dispuesto a dar, hermanos? ¿Sabes? La verdad es que yo he visto, y a veces lo lamento, a veces me gozo, muchas veces me gozo, pero a veces lo lamento, que nos pide muy poco. En Querétaro no tenemos edificio, nos reunimos todo el día en el jardín, estamos juntando dinero, queremos comprar algún terreno algún día, pero estamos todo el día en el jardín y nos preguntan a veces los hermanos en los Estados Unidos, pues ¿qué hacen cuando llueve? Pues nos mojamos. ¿Cómo que qué hacemos? No, no nos vamos, nos quedamos ahí, por lo menos yo sí. Y mi papá, él y yo hemos debatido de eso, y él ahora ha aceptado más, pero él siempre me cree loco, mi papá es muy práctico. Para él, si llueve, ese es señal de Dios que es hora de ir a la casa. Ese es Dios diciendo, la reunión se acabó. Eso es lo que cree mi papá, o creía. Yo no, yo tengo casi nada que yo puedo dar a Jesucristo. Yo sé que eso no es nada, pero es algo. Entonces me reúno en la lluvia, me mojo, yo ni llevo paraguas y dicen, tú eres loco. Sí, yo sé, yo soy loco y siempre he sido exagerado y siempre he sido extremista. Pero hermanos, yo de alguna manera quiero ser partícipe. Yo quiero ser jugador, yo quiero ser parte. Y por eso Dios permite estas cosas duras y difíciles en nuestra vida para darte la oportunidad de ser participante. Ahora tú en cada momento tienes una decisión. Tú puedes esquivarlos y tomar la vía corta como hizo Pedro. Yo no lo conozco. Evadir los problemas. No soy yo. Mira, ese es Jesús. Yo no tengo la menor idea de nada. Oh, pobrecito, perdió una grande oportunidad. Grande oportunidad de haber sido el único participante en esa noche. Y lo perdió. ¿Cuántas oportunidades he perdido yo? Yo ni los puedo enumerar. Pero estoy harto de perderlos. ¿Y por qué? ¿Por temor? ¿Temor de qué? En realidad, ¿temor de qué? ¿Por flojera? ¿Por desidia? ¿Por ser demasiado codo, mezquino? ¿Por qué los perdemos? Pero sabes, si yo fuera a preguntar a cada uno, yo creo que todos hemos perdido estas oportunidades. Pero hermanos, no son tragedias, son oportunidades. Es lo que está diciendo Santiago. Gózate en ellas, no porque ves la tribulación, mira más allá de la tribulación. Mira más allá, mira la corona que está del otro lado. Yo recuerdo cuando yo era niño me metieron en la lucha. En la lucha greco-romano, ¿se lo llaman aquí? Sí, no la lucha libre. Yo no era el santo enmascarado. Pero me metieron en la lucha greco-romano. Y la primera vez que yo fui, yo no sabía nada. Y nunca estuve en una escuela suficiente tiempo para aprender ni a escribir en cursiva, ni nada. Entonces yo nunca aprendí ninguna técnica. Mi papá nada más me metió. Él dijo, pues eso va a ser bueno para ti. Entonces me llevó a la primera. Yo no sabía nada. Y me pusieron ahí el color que me tocó, azul o rojo, no sé qué. Y me metieron ahí. Y el niño me agarró. ¡Ya! Yo quería rendirme, no, olvida eso, no me dijeron que era así. Pensaba que primero nos saludamos, ¿no? Quizá un pequeño té, nos conocemos. Y yo estaba llorando, no, ya me quiero ir a la casa. Eso hace como una semana, no. Y mi papá me obligó a estar ahí, yo terminé ganándole al campeón del estado. Nada más porque él no sabía qué técnica era la mía. ¡Correr! ¿Sabes? Al inicio parecía muy mal. Me estaban lastimando, yo no quería estar ahí. Yo decía, pues, ¿qué es esto? Pero, ¿sabes? Mi papá me hizo ver al final, si tú no puedes nada más mirar más allá del sudor, más allá de los problemas, más allá de la dificultad, hay una corona. En mi caso había una medalla chafita, pero hay una corona para ustedes. Sí lo hay. Hay una corona y cuando tú lo tienes en tu mano dirás, valió la pena. Amén. Valió la pena. Todo lo difícil. Y tú vas a decir, ¿sabes qué? Eso no era mi enemistad, eso no era malo. Yo amo las piedras y el polvo. Todo lo difícil lo amo porque me da esta tremenda oportunidad de hacer algo por Jesucristo. Para ganar una corona después. Yo no sé de ustedes. Quizá están muy satisfechos los de ustedes que nada más están acostumbrados a sentarse en las gradas bajo su sombrilla, muy cómodos, viendo la carrera de los cristianos pasar, echándole porras a tu favorito, y tú quizá piensas que esto es suficiente. Pues no hay nada que yo pueda decir para persuadirte a lo contrario. Pero por ustedes que han llegado a conclusiones como la mía, de que hay algo mejor, yo te estoy diciendo, sí lo hay. Hay un gran premio por delante, pero tienes que sufrir algunos problemas. No va a ser fácil, tienes que cargar tu cruz e ir en pos de Cristo. Tienes que amar esas piedras y ese polvo, que parece ser muy desagradable, parece ser algo, dicen, pues ¿qué te pasa? Tú te estás gozando tanto, ¿no entiendes? No, yo sí entiendo. Quizás somos los únicos que de veras entendemos. Que detrás del polvo y las piedras y los problemas y las aflicciones hay algo que vale la pena. Y sí lo hay, hermanos. Lee Proverbios capítulo 11. Lees la razón que fue escrito para animarnos. Porque al final dice, teniendo en derredor nuestro tan grande compañía de testigos, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Reducir vuestro pensamiento a Él para que no desmayes. Él lee Hebreos, de esto habla. Hebreos habla de haber una ciudad celestial y un premio verdadero, real, en la mano de un Jesucristo amoroso que nos espera. Y está diciendo, fortalécense. Quizá no corres muy bien, pero corre con paciencia. Solo tienes que acabar la carrera. Y hay un premio que te espera. Hermanos, yo no sé de ti, pero yo he aprendido un poco. Y estoy aprendiendo cada día. Y espero un día de veras aprenderlo y poder decirlo con la misma convicción que David. Yo amo las piedras. Tengo compasión del polvo de Sion. Amén, amén.